Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 8 minutos de la mañana comenzamos de nuevo este programa, porque cada hora es como si fuese un programa nuevo. Cada hora tiene su afán, tiene su cosita. Esta segunda hora es la hora de los oyentes. También hay más cosas. Por ejemplo, Carlos Honorato es el hilo conductor.
Soy de todas las horas, aparece el perejil todo el rato. De todas las salsas, sí.
No, bueno, pero bien, bien.
No pasa nada.
¿Cómo contento vienes tú para cosa buena? No
Hombre,
sé yo. Bueno.
Yo estoy con mi reto y también. El de hoy pues es muy bonito, muy interesante conocer nuestra Madrid. Comunidad de Madrid, esos pequeños municipios de, bueno, de menos de 10.000 habitantes. Que empiezan por C.
Por ejemplo, Campo Real.
Pues los tres dan con ese perfil, o sea, no he dado ninguna pista.
Campo Real,
Campo Real, Cadalso de los Vidrios o Cubas de la Sagra. Uno de los tres es el que vemos en una foto en nuestro X Twitter. Sabemos que nuestro usuario es el de siempre, @buenosdiasom. Y tenéis que mirar un poquito
y
ver el paisaje y decidir si es Cadalso, Campo Real o Cubas de la Sagra.
Y de momento, ¿por qué se están decidiendo los oyentes?
Hay empate.
Ah, mira, qué raro.
Hay empate entre Cadalso y Campo Real. Un 43% cada uno de ellos.
Bueno, ¿y qué se ha quedado descolgadillo?
El 14% para Cubas de la Sagra.
Vaya, por Dios, ahí está.
Ha estado ahí descolgado.
Medio abandonado.
Pero en la primera hora.
Bueno.
Que queda mucho.
Ya. Hombre, es que a lo mejor, claro... La gente conoce.
Hemos visto vuelcos, ¿eh? Hombre, vuelcos espectaculares, que de repente el que estaba último se pone primero y viceversa.
Bueno, pues si queréis jugar con nosotros, hoy el juego de agudeza visual de Carlos Honorato consiste en descubrir un pueblo de la Comunidad de Madrid a través de una fotografía, y aparece ese pueblo, si el lontananza rodeado de campos amarillos...
¿De cereales?
Bueno, son
hasta ahí puedo llegar.
¿Ah, sí?
No sé si es trigo o cebada, pero... Es cereal.
Muy bien, bueno, pues hasta acabas de dar una pista, compañero. Te la,
ya,
he,
bueno.
Te la he sacado.
No, a ver, en fin. Es que cualquiera lo ve.
¿Qué? No, ve un campo amarillo, que no sabes si es que lo has pintado, ¿no?
Cereales, hombre.
Bueno, rodeado de campo de cereales, señores.
¡Vamos!
La Cadalso de los Vidrios será...
Cadalso de los Trigos será campo cebada. Vosotros mismos.
O Cubas de la Sagra.
Lo mismo.
Entráis en Buenos Días, como siempre, observáis, votáis por la opción que creéis que es la correcta y a la 1-5
la
sabremos cuál es la respuesta correcta. Cuál
Antes
es
me
ese
pasaré
pueblo.
Porque tengo
pásate,
cositas por aquí.
Pásate, hasta compañero.
Luego.
Hasta ahora. Bueno, Martín Romo, ha
aquí
llegado
estamos.
Tu momento.
Bueno,
ha
pues,
llegado tu momento, como todos
pues
los
antes
días.
Antes de rebobinar, ¿de acuerdo?
Ah, muy bien.
Y antes de conocer también, que lo haremos más adelante, la resolución del sonido chañicos.
O sea...
Tengo un sin ánimo de ser pelota.
Ah, muy bien.
Nos escribe Piedad, dice, buenos días, solo quería decir que muchas gracias por la entrevista que le habéis hecho a Juan Carlos Unzué. Tiene toda la razón del mundo. Nos cuenta Piedad que su padre murió de ELA y es muy duro no tener unos derechos y unas ayudas para los enfermos y familias. Muchas gracias a Juan Carlos por ser el altavoz y la implicación para todos los enfermos y familias. Y nos manda un corazón.
Pues claro que sí, muy poquita vergüenza por parte de los políticos que siguen con esa ley metida en un cajón. Y para colmo no van ni al Congreso de los Diputados cuando estas personas tienen gravísimas dificultades para poder desplazarse. Ayer, el martes, perdón, había como 15 enfermos de ELA, 5 diputados, de los cuales solo uno aguantó toda la jornada. En fin, qué bochorno. Dan ganas de, en fin. Bueno, me voy a callar porque si no me desvío.
Buenos días, con muchas S's. Buenos días, Madrid, desde Brasil, con la bandera de Brasil.
¡Oh, qué bonito!
Un abrazo de tu fan Eli del Valle, Rolf, ¿vale?
¡Hombre, Rolf!
Una qué cara sonriente rodeada de corazones, ¿vale?
¡Rolf! Ahora te ponemos música brasileña, que a mí me encanta. Muchas gracias por escucharnos desde tan lejos.
Dicho lo cual, vamos a rebobinar.
Ah, venga, fenomenal, rebobinamos. Eran errores de comunicación, ¿no?
Sí,
Habías interpretado mal algo o cuando te habían interpretado a ti otra cosa distinta a la que tú querías decir.
Sí, oye, mira, que nos manda un buenos días Rosa de Torrejón, ¿vale? Nos dice que tengamos un buen día.
Gracias, Rosa.
Con un cafetito en una taza del Real Madrid, a la Madrid. Y nos pone que se ha tenido que ir de casa, que casi se intoxica porque la chica que ha ido a limpiar no sé qué ha echado en casa y han tenido que salir todos de allí porque no podían respirar.
Bueno.
Así que, bueno, mucho ánimo, Rosa, ¿vale?
¿Esta mujer?
Bueno, manténnos al tanto, por favor.
Rosa, un beso.
Un besazo. Rebobinamos y ayer te decíamos tú bien, Eli, que los oyentes compartían con nosotros errores de comprensión.
Sí.
Lo que entendieron mal algún día. Isabel nos contó ayer, lo leemos hoy, que ella toda su vida ha entendido mal, hasta hace bien poco.
Sí.
Y ella creía que los amarracos del mus eran amurracos. Arrumacos, perdón.
Arrumacos.
Arrumacos, claro. Ella entendía que no sabía por qué eran arrumacos y ya entendió que es que era una palabra en concreto la que había en el bus.
Sí.
Anabel nos daba los buenos días.
Amarracos.
Dice, y a mí, dice, hace años, dice, cuando llevé a su hija a la pediatra,
sí,
la niña era una bebé, pues le estaban haciendo lo que se llama el reconocimiento antes de que te vaya al pediatra, que es con el enfermero, ¿no?
Sí.
Que te pesa, dice, me estaba pesando, midiendo. Y me preguntó que si seguía con teta. Y yo le dije que a ratos, que sí, que la niña a veces sonría mucho, otras veces con los cólicos y gases lo pasaba mal. Y ya él dice, no, le estoy preguntando si está tomando el pecho todavía. No, sí, ella entendió mal.
Pero perdona, el enfermero de turno es que no manera. Está con teta, pero es de qué manera, qué poco profesional.
No lo sé.
Las cosas no se preguntan así, está con teta.
Bueno.
Pues yo estoy con la oyente. Yo hubiese entendido lo mismo.
Fernando nos da los buenos días, nos hace la pelota, nos da la enhorabuena por el programa, qué buenos momentos, pero dice que no hemos caído. Bueno, no hemos caído, no surgió ayer el tema.
Uh-huh.
Y ahora te leo, Fernando, que ahora todo nos parece normal. Pero cuando empezamos todos a manejar esto de la informática, cuando se hizo más popular, dice, más de uno, me incluyo y seguro que vosotros también, bueno, no lo sé, se ha levantado a cerrar una ventana cuando un informático te ha pedido que si has cerrado una ventana o no. Si la ventana estaba cerrada.
Por
ahora
favor.
Ya nos parece habitual, dice Fernando.
Es verdad.
Pero que
claro,
los informáticos han tenido que escuchar si la ventana está cerrada, ¿sabes? Sí. La ventana
cierra
física,
la ventana.
No la ventana del ordenador.
Del ordenador.
Irene, buenos días. Ella nos cuenta que lo de su hermana fue de traca. Resulta que ellas volaban a Roma y en el vuelo pues había gente que hacía... Muchas veces pasa esto, que hay escala. Entonces, porque no es uno destino final Roma y otro es escala. Se suelen pasar, nos cuenta ya la azafata, a preguntarte si haces escala o te quedas allí. Es decir,
sí,
para un poquito, por si te tienen que dar algún tipo de papel o texto,
sí,
para los transfer, ¿no? Se dice.
Sí.
Aunque es una palabra. Transfer. Bueno, pues dice esto, lo hacen antes de aterrizar. Pues se acercaron, dice, y evidentemente es un vuelo internacional y te hablan en inglés.
En inglés.
Entonces la azafata preguntó, ¿Rom? Y yo dije, ¿Rom? Y yo dije que sí.
¡Los copas!
No, que yo también, que es que. Que yo me quedaba en Roma. Y mi hermana. Y mi hermana le dije, sí, Rom. Y mi hermana dice, yo también, el mío con Coca-Cola. Dice, mira, dice Sergio, Eli, tuve que ir al servicio porque casi me lo hago encima. El pis, interpretamos.
Por favor.
628-091-117.
Es que no se lo quedaste, que no tiene ni idea de inglés, sino de alcohólico.
No, claro. Aquí que no mandó ni cacahuete, me va a dar un ron ahora.
todo el vuelo sin nada y ahora que estamos a punto de aterrizar me prenden un ron, venga.
Dice, lo tenemos aquí un montón de millas por volar tanto.
Me encanta, me encanta.
David dice, buenos días. Esto nos ocurrió en un hotel. Dice, porque mi mujer entendió mal. Resulta que dice, cuando bajé de la habitación, mi mujer había estado hablando con el de recepción, pues para preguntarle por lo tipo, algunos sitios o excursiones, ¿vale? Sí. Y ella me dice, y yo, pues, ¿qué te ha dicho? No, y ella no dice David. Dice, me ha dicho, según mi mujer, que mañana solamente para pagar en efectivo.
Sí.
Dice, pues nosotros sacamos del cajero pues y con el dinero a cuestas. Para pagar la cuenta del hotel cuando nos íbamos.
Sí.
Y cuando vamos a pagar, me piden tarjeta.
Claro.
Y yo le digo, pero si ayer dijeron que pagábamos en efectivo. El chico extrañado. Bueno, pues lo que ocurrió, luego mi mujer, ya cayendo, dice, es que entendió lo que quiso. Ya. Lo que el hombre le quiso decir es que era festivo en aquel día.
628-091-117.
Festivo, festivo, ya he entendido efectivo.
Hombre, es raro que no te vayan a cobrar en negro. Hotel 4 estrellas, págueme usted en efectivo que me lo voy a meter al bolsillo y aquí no se entera nadie. Me encanta.
Hasta aquí los mensajes que nos dejaron ayer los oyentes que se quedaron pendientes. Y tengo que agradecer,
sí,
¿vale? Varios oyentes que mandaron chistes,
¿ah, sí?,
con malos entendidos. Pero no hacíamos el Festival del Humor, hablábamos de experiencias personales. Así que guardaros los chistes para cuando hagamos nueva edición del Festival del Humor. Pero os agradezco a todos los chistes que nos enviasteis.
Por Dios. Bueno, vamos con tema nuevo, habrá que plantear algo, digo yo.
Sí, sí, sí. Hoy la historia que queremos contar nos lleva hasta Tailandia. ¿Vale?
Ah, muy
porque
bien.
Allí son los protagonistas de nuestra historia. Uno se llama Wifei Cheng, el otro se llama Retabut Bom Prangkong.
Sí, bueno, Wifei, no vamos a llamarles ni nada.
Ellos dos
no,
son estudiantes, ¿vale? Sí. Son buenos amigos, estudian en la Universidad Tecnológica de allí, de Tailandia, de Lanna, y bueno, son amigos, se entienden bien. Y han puesto un negocio juntos.
Muy
¿vale?
bien, estupendo.
Ellos están viendo pues a ver si consiguen pues un dinero para ya emanciparse, para irse de casa.
Sí.
La cosa está chuchada, los alquileres,
el
comprar
Tailandia,
una casa, todas
sí,
estas cosas, ¿vale?
Bueno.
Pues les ha ocurrido una idea genial, un negocio que han empezado a poner en marcha. Por ahora han confesado a la prensa local, se han anunciado, están buscando clientes. Por ahora, a esta hora de la mañana, 11:20, todavía no tienen ningún cliente.
Vaya,
pero están
pues,
en ellos, ¿vale?
Pues a lo mejor no es un buen negocio
ellos,
el que han pensado.
Bueno, se han dado cuenta que hay muchas casas y se han puesto en contacto con muchas inmobiliarias, que hay casas que no se alquilan, no se terminan de vender, porque supuestamente están encantadas. Empiezan a correr leyendas urbanas o ha habido algún suceso truculento en esa casa. Entonces las inmobiliarias, aunque a veces hacen precios ajustados, no se terminan de de darle salida en el mercado inmobiliario.
Es normal.
Es normal.
Si puedes elegir, ¿para qué vas a elegir una casa donde se ha cometido un asesinato o donde se supone que hay poltergeist?
Bueno,
mira,
pues
chico,
ellos,
yo, desde luego,
ellos, para que te quedes convencido de tu compra, se ofrecen.
Sí.
Y cobran dinero, tú les pagas a ellos para que ellos duerman unos cuantos días en la casa para ver que no se les aparece ningún fantasma, ningún espíritu, que no hay nada raro.
Ah, son como los cazafantasmas, pero nocturno.
Sí, ellos prueban la casa. Claro, ellos prueban la casa.
Sí.
Ellos prueban la casa y te dicen, pues yo he estado durmiendo. Tú les pagas una tarifa. Duerme aquí 15 días, una semana, cuatro noches, ¿vale? Tú duerme aquí y ya me cuentas las sensaciones para ver si yo compro la casa o no la termino de comprar.
Ah, ¿y no tienen todavía clientes? Pues
acaban de hacer el negocio, lo están presentando a la prensa y ahora están viendo a ver si les llega una cartera de clientes.
¿De clientes?
Yo es una idea que yo aquí podríamos extrapolar.
Si vas tú a dormir a casa de quien sea que tenga fantasmas,
pero puede ser,
yo no tengo ningún problema en ser una socia... no inversora, también te lo digo, pero yo te animo.
No, pero podemos ofrecernos a dormir en casas.
Habla por ti.
En casas
a mí, yo no pienso dormir en
casas,
en
que la
casa,
gente vaya a comprar y luego le decimos lo que hemos escuchado por las noches. Y así luego cuando ellos vayan allí, no sorpréndense, pues tengo un molesto, un vecino que pone reggaetón, tengo otro que pone la lavadora a estas horas, os oye las tuberías, y nosotros les contamos la experiencia de dormir allí.
Uy, encima nos ahorramos nuestra casa, vivimos de claro, casa en casa, errantes.
Sí, duermes siempre fuera de casa.
Mira, para ti. Para ti, a mí no me vas a pillar en esta. Oye, pero es un negocio muy original. ¿Qué pedimos?
Hoy queremos que los oyentes nos cuenten si hay alguno que os hayan pagado dinero por dormir en casa ajena para probar casas o para comprar seis fantasmas, no lo podéis contar. Pero nos podéis enviar cualquier experiencia, ¿vale? Que tenga que ver con un dinerito extra. ¿Por qué os han llegado a pagar algo de dinero a vosotros?
¿Vale? Bueno.
Esa vez que hicisteis algo, que a lo mejor pues lo hicisteis a posta, para eso os pagaban dinero, o a lo mejor de una forma natural y os dieron dinero por hacer algún tipo de favor.
Pues 628-091-117, como siempre. Mira, se me está ocurriendo poder mandar mensaje escrito y nota de voz también. Hay un primer lugar al que te voy a mandar.
¿A dónde?
Ya si montas esta empresa.
Pero pagándome.
Que te
con esta empresa. Con esta empresa. Vale.
Belintonia. La casa de Vicente Alessandro.
Es verdad, se ha quedado desierta la subasta.
Exactamente, pues a lo mejor...
Pues yo duermo allí y puedo contar mi experiencia.
Bueno...
O viviendo allí.
No sé lo que pensará este Alejandro Sanz, que es el presidente de la Asociación de Amigos de Vicente Alessandro. Alejandro, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, hace unos días hablábamos precisamente de Belintonia contigo, la casa donde residió Vicente Alessandro. Se ha hablado mucho de esta casa, que si había que protegerla, que si no al principio, luego que si debería comprarla a un organismo público y hacer un museo o un lugar dedicado precisamente o a Vicente Alessandro o a la generación del 27. Finalmente se decidió, la familia decidió sacar la subasta. Sin embargo, no ha pujado nadie. Bueno, ¿y ahora qué? Es la pregunta que nos hacemos.
Bueno, la familia por completo no, una parte de la familia hay que... Sí. La casa, la sobrina segunda ostenta el 60% de la titularidad de Belintonia 3 y luego hay cuatro hermanos que son sobrinos de una nieta por vía materna de Vicente Alessandro, es decir, una rama muy alejada del apellido Alessandro. Tres de esos hermanos son los que solicitaron judicialmente esa subasta, ¿no? Que efectivamente ha quedado desierta. Afortunadamente la subasta no tendría que haberse producido si nuestras administraciones públicas, nuestros poderes públicos hubieran hecho bien sus deberes y han tenido tiempo para hacerlo, porque la casa queda vacía desde 1986 y desde 1986 ninguna administración pública ha conseguido lo que nosotros hemos venido defendiendo siempre, la máxima protección a Belintonia. La máxima protección implica que sea declarada bien de interés cultural y no bien de interés patrimonial, como ha otorgado la Comunidad de Madrid, que no sirve absolutamente para nada. Y digo que no sirve absolutamente para nada porque nosotros no solo queremos salvar la casa, queremos salvar la casa y lo que representa. Es indiscutiblemente un bien histórico patrimonial de todos los españoles. Debe ser casa-museo, porque, por ejemplo, en Sevilla la casa natal de Luis Cernuda fue declarada bien de interés cultural, no había nada dentro, como tampoco hay nada dentro en Belintonia, y se va a hacer ahora la casa de los poetas. Es decir, que Belintonia tiene unas connotaciones históricas únicas en la literatura, en la historia de la literatura europea, y nuestras administraciones, pues por sectarismos, decisiones torticeras, etcétera, pues no han dado la protección que merecía esa casa.
Bueno, es verdad que tanto el ayuntamiento como la comunidad podrían, en último caso, haber pujado también, porque al fin y al cabo estamos hablando de una propiedad privada. Afortunadamente, según el punto de vista de la Asociación de Amigos de Vicente Alessandro, esa puja ha quedado desierta, seguramente porque se pedía demasiado dinero, ¿no, Alejandro?
Pues sí, probablemente porque se pedía demasiado dinero y sobre todo porque la casa tiene una reforma considerable, una reforma importante.
Claro.
No hay que olvidar pues que la casa no ha pasado una IEE o una antigua ITE desde el año 2021. Es decir, nosotros lo hemos venido denunciando, la cubierta de Belintonia, una parte de la cubierta del tejado de Belintonia está hundida desde hace años. Entonces, evidentemente, ahí pues la casa necesita una rehabilitación. Pero de cara a las administraciones no es un tema de dinero, es un tema de protección. Otorgar la protección, la máxima protección a Belintonia es gratis, y eso nadie lo ha hecho. Eso nadie lo ha hecho. Entonces, bueno, ha quedado desierta efectivamente porque salía en 4.600.000 euros y evidentemente, sí, es una casa muy grande también, hay que decirlo, sí. No es un piso. Es una casa muy grande de tres plantas, pero evidentemente necesita una reforma también considerable. Y además es que en ese precio más o menos estuvo o ha estado o está en inmobiliarias y no se ha vendido en todos estos años, con lo cual lo que tienen que hacer ahora las administraciones, y entendemos además que de forma más directa el Ministerio de Cultura, dado que tiene un interés nacional la casa, es declarar la casa museo, otorgarle esa categoría máxima como BIC y abrirla a toda la ciudadanía, reformarla. No hay que olvidar que dentro de muy pocos años, en 2027, conmemoramos el centenario de la mítica generación del 27. Pues sí. Bien, Belintonia fue el epicentro de la generación del 27 en Madrid. ¿Lo vamos a hacer en Belintonia o lo vamos a hacer en el solar de Belintonia? Esa es la pregunta.
Claro. Ya, bueno, a principios de este mes de febrero, Alejandro, la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, lo preguntamos entonces desde este programa, informó de que había solicitado efectivamente al Ministerio de Cultura que adquiriera esta casa. Y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, afirmó que sería un orgullo, bueno, para España, que el Gobierno, central adquiriese esa propiedad. Bueno, desde entonces hasta ahora, silencio absoluto, grillos en el fondo, ¿no? Haciendo cri, cri, cri.
Sí, sí, vamos a ver, una promesa que no se cumple no deja de ser una mentira.
Ya.
Quiero decir, claro. Promesas ha habido muchas en todos estos años y ninguna se ha cumplido. Evidentemente, lo que nosotros queremos y reclamamos, además, con urgencia, pues estamos en una situación ya in extremis, es que se actúe y que se actúe con responsabilidad. La Comunidad de Madrid ya se ha definido. Además, resulta sorprendente que sea la Comunidad de Madrid quien reclame ahora, bastante tarde, por cierto, al Ministerio de Cultura que compre la casa, cuando ha sido precisamente la Comunidad de Madrid quien la ha desprotegido, como he dicho, otorgándole de forma torticera una categoría que no merece para, según ellos, gestionarla y llenarla de actividad, ¿no? Eso es lo que resulta sorprendente. Y no hay que olvidar también otra cosa, el Grupo Municipal Socialista en la Comunidad de Madrid y también en el Ayuntamiento propusieron que en los presupuestos últimos se incrementara una partida en la Comunidad de 2 millones y en el Ayuntamiento de 1 millón para adquirir la casa, y el PP se negó a ello. Es decir, aquí se está jugando con el patrimonio y con la cultura de todos. Porque quiero recordar, además, una cosa importantísima. Es muy malo ideologizar la cultura, muy malo. La cultura es de todos. En esa casa, Vicente Aleixandre acogió a gente más conservadora, como podía ser Gerardo Diego o Leopoldo Panero, y gente menos conservadora, como podía ser Miguel Hernández o Rafael Alberti. Porque al final lo que les unía es la amistad y la poesía. Y ese es el espíritu que hay que preservar en Belintonia. Por lo tanto, nuestros políticos están condenados a entenderse en cultura, entenderse para salvar Belintonia. Y es algo que no hacen, porque vivimos en una sociedad de enorme crispación política, y si uno dice una cosa, el otro va a decir la contraria.
Pues efectivamente, ahora todo sigue con una incógnita, porque seguramente lo que va a hacer la familia, si nadie lo remedia, es volver a sacar la casa de nuevo a subasta, bajando el precio, claro.
Efectivamente. Bien. Y luego, una cosa que has apuntado al principio, efectivamente, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, podrían haber pujado, pero no están obligados a hacerlo por no ser un bien de interés cultural. Ya. Si hubiera sido un bien de interés cultural, tenían la obligación de pujar y de ejercer el derecho de tanteo y retracto. Es fundamental. En una categoría como bien de interés patrimonial pueden ejercer también ese derecho, pero de forma voluntaria, pueden no hacerlo. Es decir, que si hay un comprador, y nosotros hemos desanimado o intentado desanimar a la ciudadanía para que no pujara en esa subasta, y lo haremos también en todas las subastas que salgan a partir de ahora, para que sean las administraciones las que adquieran esa casa, entendemos que además el Ministerio de Cultura es quien tiene esa responsabilidad ahora, y no quede en manos privadas, que sería destruir también Belintonia. Insisto en eso, salvar el edificio, salvar la fachada o la estructura del edificio, si ese edificio va a ser la residencia de un particular o una clínica dental o un restaurante, es también destruir Belintonia.
Claro que sí, aquí el problema es que si nadie puja, en el caso incluso de que consigáis convencer a quien pueda comprarla, sí, de que no lo haga, si nadie toma cartas en el asunto, llegará un momento en que esa casa se va a caer abajo, porque si nadie le hace caso, pues tampoco es una solución, claro.
Efectivamente, que eso es, que creemos que es además el interés de algunos en que se venga abajo la casa. Digo de algunos, incluso de algún político con cargo importante, de que se venga abajo. Porque hay una cosa además importante en esto y destacable. Nosotros cuando en un edificio de comunidad de propietarios nos pasamos una ITE o una IE, el ayuntamiento nos obliga de forma urgente a realizar esas obras y nos da un plazo de ejecución para realizarlas. Muy bien. Pues Belintonia no se han desarrollado esas obras, no ha habido esas obras, desde el año 2021. Y estamos hablando además de un bien de interés patrimonial. ¿Por qué esa desidia? ¿Por qué esa negligencia con Belintonia de las administraciones y en concreto del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid? Esa es la pregunta que hay que hacerse.
Bueno, pues una pregunta que queda en el aire y que veremos si se responde o no en los próximos meses. De momento, ahí está esa casa de Vicente Alexandre, esa Belintonia, aguantando el paso del tiempo como buenamente puede. Creo que tiene el tejado hecho, en fin, unos zorros. La familia no toma cartas en el asunto. Lo único que quiere es, por lo que vemos, deshacerse de ella, eso sí, cobrando un dineral. Bueno, pues lo dicho, seguiremos esperando a ver qué es lo que ocurre, si las administraciones toman cartas en el asunto o finalmente pasa, por desgracia, a manos particulares. Alejandro Sanz, presidente de la Asociación de Amigos de Vicente Alexandre, gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Baxis, Aunir Duval, Baiyan, Bosch, ahorra en tu factura, pero no en calidad, con las marcas líderes en calderas. Ven a Coisa y llévate la tuya desde 2,83 euros al día, instalación incluida. Te esperamos en tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Plan Renove de Calderas Coisa.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad. Siempre junto al deporte madrileño, porque en el Partido de la Una amamos el deporte.
En Onda Madrid, el Partido de la Una con José María del Toro.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en bufeto a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117.
Buenos días, Madrid. Hace más de 100 años, Charles Chaplin estrenaba su primer largometraje convencido de que una comedia dramática podría ser un éxito de salas. Los productores escépticos insistían en que no funcionaría. O una comedia o un drama. Las dos juntas será un desastre, decían. Esa película era El Chico, uno de sus largos más tiernos, que cuenta la historia de cómo el famoso vagabundo se encuentra con un niño abandonado al que acoge muy a su pesar. La enternecedora historia nos cuenta que el amor se hace y se alimenta y no depende únicamente de vínculos de sangre. Es una de las películas más autobiográficas del genio del cine mudo. La madre de Chaplin fue ingresada en un centro psiquiátrico, lo cual dejó al joven Charlie y a su hermano en manos de un orfanato para menores. El desgarro fue absoluto. Durante años, la madre de Chaplin luchó sin éxito por encontrar un trabajo para poder hacerse cargo de sus hijos. Creemos que Charles Chaplin fantaseaba en El Chico con lo que a él le habría gustado vivir, ver a su madre aparecer como una actriz triunfal para sacarles del orfanato. El 25 de febrero se proyectará en el Teatro Pavón esta maravilla de la historia del cine en pantalla grande y con orquesta en directo. La sesión en favor del acogimiento familiar de la mano de ASEAF será un evento irrepetible para dar visibilidad al derecho de los niños a crecer en familia. El Chico, con la música en directo de Orquesta Camerata Musicalis, a las 12 y a las 7 y media. Entradas ya a la venta en la web del Teatro Pavón.
Buenos días, Madrid.
¿Sabías que
muy cerca de donde hoy está la Plaza de Ópera, estuvo antiguamente la Puerta de Balnadú. Formaba parte de la llamada Muralla Cristiana de Madrid, la muralla medieval que se construyó cuando la ciudad pasó a pertenecer a la Corona de Castilla. No se sabe muy bien de dónde viene el nombre de Balnadú y hay diferentes teorías sobre lo que significa, pero se sabe que en tiempos fue llamada Puerta del Diablo, porque en una gran piedra que tenía en su base había 5 agujeros que parecían la impresión de una huella, de una mano y sus 5 dedos. Y la mano que había dejado tal huella, decían, pertenecía al diablo, que había querido dejar su impronta en Madrid. Hoy no podemos ver la huella porque la puerta fue derruida y solo queda un cartel conmemorativo en la esquina donde confluyen las calles de La Unión y Vergara.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes cita para la historia de la selección española femenina de fútbol, la vigente campeona del mundo. Desde las 8:30 por el 106 de la FM, en el partido de la onda, te contamos la semifinal de la primera edición de la Liga de Naciones ante Países Bajos. En juego, meterse en la final y asegurar el pasaporte por primera vez a unos Juegos Olímpicos.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entrada ya a la venta en gruposmedia.com.
Mary Kate, Mary Francis, rápido.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pero esto, mira, esto que te pongo, sí. Eli del Valle, se lo cuento, sí, al resto de los oyentes, sí. Esto lo está petando ahora mismo en Brasil.
¿Ah, sí?
Sí, es petición al oyente. Petición de Rolf, desde Brasil. Dice, mira, Brasil, escuchamos de todo, pero ahora esta canción me encanta. Está en lo más alto en Brasil. Bueno, ¿quién suena? Pues si lo queréis saber, se llama Marcos Paulo Ferreira Correa o, como lo conoce todo el mundo, Mouth. Es un DJ y este tema se llama algo así como O Menino Cremius. Cremius, ¿oh? O algo así. Aprovecho esta música también. Sí, sí, aprovecho, sí, esta música para mandar un beso a Merche, que nos dice, muy buenos días. Por mi trabajo no puedo escucharos, pero hoy libro y quería saludaros y disfrutar, gracias, de vuestra compañía.
Gracias,
dos
Merche.
Besos.
Qué suerte, librando, qué bien.
Y yo quiero aprovechar para mandar un saludo a todos los docentes que hoy están librando, mañana también, y que muchas veces nos escuchan por podcast y que hoy nos están escuchando en directo, ¿vale?
Que dice también Ceballos que todos los docentes no, que él es docente y que él curra. Pero bueno, claro, pero él es profesor universitario, hablamos de...
Claro, que trabajan.
Haber hecho educación infantil, compañero.
Bueno, los de primaria, ¿perdona?, también, secundaria también, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues y claro, a la chavalería también, que también está escuchando en el día de hoy el programa, porque están de vacaciones.
Mira qué bien.
Estoy al día con todo. Sí. Si te parece que tenemos a la audiencia en vilo, vamos a contar lo que ocurrió ayer con el sonido Chánicos.
¡Ay, es verdad! Venga, que tenemos que resolver. ¡Uy, qué cabeza! Bueno, pues, ¿qué me cuentas? Sonido bueno, hecho añicos.
Ayer teníamos segunda intentona del sonido hecho a añicos. Veníamos jugando con un sonido de la semana pasada al que añadimos otro sonido que habíamos roto esta semana. Si te parece, vamos a recordar los dos sonidos, ¿vale?
Venga, había que averiguar el nombre de una película.
De una película. El primer sonido pertenecía, ¿vale?, a un fragmento de la película, una escena de la película donde aparecían muchos de los protagonistas de la película.
Dice...
Está encantado.
¿Parece un charlo?
Corchones.
Mire.
Y...
Venga.
Sí.
Julián.
Corchones.
Chaquetilla.
Tíratealo.
Salta.
Cara. Para arriba.
Baña y...
Todo preparado.
Porque mira cómo le cae.
Bueno, nadie consiguió acertar. No. ¿Qué película era esta? No, no me extraña tampoco.
Por lo cual, ¿vale? Bueno, dimos una pista muy importante. La dices tú que era española.
Sí. Sí, bueno, sí. Pues película tenía, española. Pues alguien tenía problemas. Alguna duda. Bien, bueno, vale.
Pues ayer poníamos en juego un nuevo sonido hecho añicos que pertenecía a la banda sonora de la película.
De esa misma película.
De esa misma película que la cantaba una de las actrices de la película.
Sí, adiós. Quiero. Nate, morena. Quiero. Te pío. Vía, me te debo.
No te quiero. Y aquí, hombre, se facilitaba mucho la cosa.
Y aquí, bien. Aquí tengo que anunciar que ha habido varios oyentes, ¿vale?, que han dado con el título correcto de la película. Pero... No ha sido la respuesta que más se ha repetido.
¿Ah, no?
La mayoría de los oyentes que ayer mandaron WhatsApp y buscaron suerte, intentaron llevarse el lote de regalos de Almacenes Hurtado, dijeron que jugábamos que el sonido, la banda sonora y la película y la escena pertenecían a Las cosas del querer.
No.
Ha sido la más repetida. Luego han salido muchas películas de Almodóvar. Todo sobre mi madre, Hablé con ella... Tacones lejanos. Ha salido también Vacaciones de verano, Belle Époque, Los ojos de Julia, El balcón de la luna, La bien paga o Ay Carmela. Mucha gente también ha puesto por Ay Carmela.
Pues no era ninguna de esas.
No,
porque la respuesta correcta era
La niña de tus ojos.
Claro que sí, y podemos escuchar los sonidos ya, en fin.
Sí, una película en la que efectivamente salía Santiago Segura, porque mucha gente se fue por las películas protagonizadas por Santiago Segura, pero Antonio Resines, Penélope Cruz o Jesús Bonilla, que a los que lo escuchábamos en esa escena de la película.
A ver si la tenemos reconstruida.
Pues mira, que... la chaquetilla de Julia, ¿parece un charlo?
¿Estáis seguro de que se quiere tirar?
No le ves la cara, está encantado.
Venga, para arriba, y todo el mundo preparado.
Sí, dice viva España y salta.
Leva los corchones, tú tírate a los corchones.
Ahí es cuando decías tú, pero es español porque hablaban en alemán también en la película.
Sí, sí.
Y la que cantaba era Penélope Cruz.
Nate, tío, nate debo. Debo hoy de tu vera, orvíame, tía. Te he pagado como muro tu carne.
Pues bueno, pues eran los dos sonidos que iban a desembocar en una misma película, La niña de mis ojos, que...
De tus ojos, perdón. No, porque yo dije que había que tener mucho cuidado con...
Sí, con el nombre que ponerlo siempre
correcto. Al irlo rápido se te puede ir, ¿eh? Bueno, puede
mira,
pasar.
Yo hubiese metido la pata. ¿Quién no metió la pata? Dijo todo correctamente, nos mandó un WhatsApp y fue la primera, además la más rápida, fue...
María desde Hortaleza.
María, enhorabuena por tu buen oído, que Dios te lo conserve mucho tiempo.
Gracias.
Y enhorabuena porque te llevas nuestro fabuloso lote regalo con ese cartel luminoso, la camiseta, un montón de libros de todo tipo, de recetas, novela, música, vintage, la que quieras. Toda la historia del rock. Bueno, muchas cositas. Pues nada, estupendo. Hay que ir preparando otro sonido para la semana que viene.
Nos vas contando, ¿vale? Si te gusta el regalo, ¿vale? Que estará a puntito.
Yo creo que sí, de llegarle
a María.
Lo mandaste ayer.
Ayer lo dejé listo, preparado. Y hoy sin nada. Ni, por ejemplo, un tractor o algo así.
Sí,
se lo impide Jorge.
Sí.
Nueva persona implicada en este
Es como el cartero
el
real.
El sonido hecho añicos.
Sí, sí.
Llevará
a casa de Emilio.
Los detalles de almacén de surtado. Allí a Hortaleza, a casa de María.
Muy bien, pues que nadie se me desanime, porque el miércoles que viene volveremos a romper un sonido. Y como siempre, muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Y nada, nada, a seguir intentándolo. Bueno, vamos con el
Venga,
tema de hoy.
Vamos con...
¿Cuánto te han pagado por
ese
hacer
dinero,
algo?
Ese dinero que te has encontrado ahí, porque te han pagado por algo que a lo mejor no esperabas que te iban a pagar. O te han pagado por algo
no
muy
habitual,
curioso, que no es
sí.
habitual. Bueno, pues, buenos días. Nos escribe Enrique para contarnos que a él le pagaron 15 euros simplemente por girar el programador o ruleta de un lavavajillas. Y nos pone tres caras llorando de la risa.
¿Y eso cómo?
Y nos manda un beso.
¿Qué pasa? ¿Que es técnico bueno. en lavavajillas y la señora no le había dado la rueda?
Mira,
no
pues
sé.
Resulta que él le llamó un vecino porque
su
su lavaplatos se quedaba con agua. ¿Vale? El lavavajillas a veces se queda con agua.
Hace eso. Sí.
Él lo abrió. Dijo, échale un vistazo, Enrique, a ver, que antes de llamar yo al técnico o lo que sea, a ver si tú das con lo que es, porque me imagino que sería así la situación.
Digo yo, sí, puede ser.
Enrique pues abrió, y él en ese momento se acordó que en su casa también esto ocurrió una vez, y lo único que ocurrió es que no había hecho un programa completo, entonces él giró el programador para que hiciese el programa completo y desaguara. Y eso pasa porque se creen que se terminó el ciclo y se abre antes de que termine. Alguien que a lo mejor no quiere decir que ha metido la pata, se ha roto las vajillas. No, Enrique se acordó, dijo, esto es un programa que se ha quedado a la mitad, vamos a poner que termine. Terminó, todo perfecto. Y este vecino, dice, me dio 15 euros. No se lo quise coger, nos cuenta Enrique, pero insistió en que llamar al técnico le iba a cobrar por lo menos 50.
Como poco.
Sí, así que aún así él seguía ganando, así que le daba los 15 euros a Enrique.
Ah, muy bien. Bueno, pues Enrique, ahí cafetito.
Eso, ¿qué hiciste, Enrique, con los 15 euros? ¿Te acuerdas?
Bueno, pues 15 euros. Hombre, no se iba a comprar un piso.
No,
también
un piso,
te lo digo,
no.
Pero...
Pero ya, a lo mejor ese día no tenías previsto una pulguita de...
De jamón.
De jamón.
Claro.
Y te das...
¿Y allí que fuiste?
Y te das, o yo qué sé, o echaste un euro millones que no tenías previsto.
¿También?
Esas cosas. Él está deseando, nos cuenta, que le llamen ahora más vecinos que tengan el mismo problema.
Ah, pues sí, hay vecinos que tienen el mismo problema, que no desagüen, que le llamen a Enrique.
Eso, es verdad, ¿no?
Ya está, claro, Enrique va a mover la rueda el programa... Con muchísima más soltura y elegancia, fijo, que cualquiera.
Bueno, y como somos emisora de servicio público, ¿vale? Pues cualquiera que tenga un problema con el lavavajillas, primero pruebe este truco.
Que
pruebe el truco de Enrique.
Y nosotros avisamos a Enrique, claro. ¿Cómo que aprovechen? Que entonces Enrique no cobra.
Ah, bueno. Compró Enrique un décimo de lotería y un café, ¿vale? Con
¿ves?
Esos 15 euros.
Mira qué bien.
¿Vale?
Ya. Bueno, no le tocó la lotería, por lo que entiendo.
Estamos, dale, con una preocupación.
Pues sí.
Beatriz nos da los buenos días, nos manda también una carita sonriente rodeada de corazones. Ella ya descubrió desde bien pequeña lo que era ser prestamista.
¿Ah, sí?
Sí, ella les dejaba... Sí. Ella ahorraba todas las propinas, regalos de cumpleaños y les daba a sus hermanas mayores dinero de su hucha. Dice, yo apuntaba y les dejaba un tiempo para que me lo devolviesen.
¿Con
si
intereses?
No, luego les cobraba intereses.
¿Cómo dices que se llama esta?
Beatriz,
¿Ana
Beatriz.
Patricia?
Beatriz.
Ah, no. Beatriz.
Beatriz.
¿Beatriz?
¿Y qué hacías, maravilla? Beatriz, con ese dinero de más?
Con gastárselo, volverlo a prestar, como los bancos. Lo volvería a prestar, cada vez tendría más clientes. ¿Tendrá su propio banco?
Pues ya no lo sé.
A lo mejor.
¿A qué te dedicas, Beatriz?
Pues yo me seguiría dedicando a prestar dinero, pero bueno.
Buenos días, dos soletes de nuestra Pilar. Dice, me han llegado a pagar por algo que ya no se lleva ahora. Y es que resulta que a su madre le gustaba guardar el periódico que compraban todos los días. En casa de Pilar eran de periódico diario y lo guardaban. Cuando tenían muchos, ella iba al mercado, al puesto de los congelados y vendía el papel.
¿Al de los congelados?
Al de los congelados.
Directamente al trapero. Ahí.
No,
no,
ella iba
al de los congelados.
Y resulta que ella tenía buen feeling con el de los congelados.
Sí.
Y le vendía al de los congelados el papel.
¿Para qué?
Le daban 3 pesetas el kilo. Y con lo que sacaba, hacía un guateque en el patio con las vecinas. Éramos como 6 u 8 chavales, sacaba el tocadisco y a bailar.
Mira qué bien.
¿Pero por qué quería el de los congelados?
Yo tengo mucha intriga.
¿Será para luego envolverlo?
¿Pero cómo te van a envolver una caja de palitos de merluza en un papel de periódico, hombre? ¿Cuánto tiempo hace que no vas al mercado, compañero?
No sé. Pilar, por favor, ayúdame.
Es una cosa que
a lo mejor
bolsa.
Para el suelo del mercado puede ser.
No es bueno el papel de periódico para el suelo, porque pero cuanto se moja,
época,
destiñe.
Pero en aquella época no se sabía todavía, no habían salido estudios de Oxford.
También,
a lo mejor no era para que no se resbalasen. Pilar, para
a
que
lo mejor el de los congelados lo revendía al trapero por más dinero.
Ahí también está el negocio, ahí está el negocio.
Era un intermediario.
Pilar, a ti te firmaban.
Te engañaban, Pilar. Si hubiese sido directamente al trapero, seguro que hubiese sacado más. Bueno, oye, que le quiten los guateques bailados.
Ricardo, buenos días. Dice que cuando trabajaba él en Telepizza,
¿sí?
Pues llevaba pizzas a domicilio. Alguna propina me dieron. Y
sí,
dice, algunas vueltas.
Sí.
Ah, debe ser, claro, gente que...
Claro.
Que, ¿cuánto
7,92, porque se toma 8.
Pues eso. Pero
ya.
Resulta que un matrimonio le pagó... Dijo, pasa un momento adentro, el matrimonio. Y le pagó por resintonizar la tele y ordenar los canales de la TDT. Me imagino que sería el primer apagón este.
Viene el Telepizza con la pizza. ¿Y cómo se te ocurre decirle, pase usted, por favor, y arrégleme los canales de televisión? Yo entendería que pase usted y pruebe la pizza, no vaya a ser que esté fría.
Una demostración de cómo se parte.
Exactamente, pero los canales de televisión, para... no entiendo nada.
¿En bien? ¿Qué canal le pusiste Telemadrid? ¿Te acuerdas?
En el 1. Perdona. Eso es así.
Tengo respuesta de Pilar Dos Soletes a lo que hacía él de los congelados con los periódicos, pero antes, nota de voz, que nos ha dejado en el 628-091-117, Manuel.
Hola, chicos. Pues a mí una vez me pagaron 300 euros porque yo estaba repostando en una gasolinera el camión mío y había un cartelito pegado indicando que habían robado un camión, tenían la foto del camión puesta. Y dio la casualidad que fui a descargar a un polígono industrial y encontré ese camión. Entonces cogí, llamé al dueño y a la semana siguiente me llamó el hombre muy agradecido y me dio un sobre con 300 euritos. Me vino genial.
¡Hombre!
¡Qué bueno,
ya
Manuel!
Lo creo. Oye, y qué retentiva.
¿Has visto?
Yo creo que me he enterado que tengo un punto de prosopagnosis, que es que no recuerdo caras, no recuerdo... A mí me pones... Un cartel de se busca un delincuente peligrosísimo, lo llevo sentado al lado del metro y no me entero.
No,
soy incapaz de reconocerlo. ¿Reconocer un camión?
Pues nada, pues 300 euros que
oye,
se lleva allí.
Pues muy bien llevado.
Por ahora ha sido el que más ha cobrado.
Hombre, claro que... Poco me parece.
¿No?
Poco me parece, porque un camión cuesta un pastizal.
Porque, claro.
Pero bueno, que tampoco le voy a criar mala sangre. ¡Un beso!
Hasta ahora habíamos tenido 15, 20 euros, así,
bien,
300 euros.
Está bien, está bien.
Pilar nos cuenta que efectivamente el de los congelados envolvía.
¿Pero qué me estás contando?
Para envolver. Dice, os estoy hablando
la merluza congelada y en papel.
De los años 70.
Ah, bueno. Si era los años 70, todavía no había aparecido el Ministerio de Consumo ahí controlando.
No, claro, entonces te podían dar la merluza envuelta en Julio Iglesias.
Perfectamente. Y luego te la hacías en salsa con su tinta. Del periódico.
Claro, claro. Así.
Una barbaridad. Oye, pero aquí estamos todos, ¿eh?
No, por eso te digo.
Sobrevivimos a todas estas cosas.
Habiendo
ahora
consumido
le das,
lenguaos,
fíjate,
envueltos.
Ahora le das a un niño, seguro, un lenguao que ha visto un periódico de lejos y coge algo.
Sí,
intolerancia a la lactosa, algo le da.
Envuelto con las cosas de
seguro,
la transición.
Pero fijo.
José Manuel nos da los buenos días. Dice, yo trabajo como fontanero. Mira,
muy
un saludo a muchos, que son muchos los oyentes que tenemos ahí en
claro,
fontaneros.
Claro, en fontaneros, en electricistas, están trabajando y pueden escuchar la
dice,
radio.
Pero una
tiempo.
Señora me pagó por ponerle una barra de las cortinas y quitarle las que tenía.
Muy bien.
Pues mira,
pues ahí, ¿ves? Eso sí lo veo, porque poner una barra de cortinas yo creo que sabe todo.
Sí.
No sé, ¿no?
Sí.
Pero Telepizza con resintonizar los canales. No sé, ¿y qué? ¿Le pagó bien? ¿Le hizo
¿cuánto
presupuesto?
¿Cuánto te pagó?
Claro,
fue como
dijiste,
un favor.
te pidió presupuesto antes. ¿Cuánto me cobraría por poner la barra de la cortina? Claro.
Yo me imagino que sale. Bueno, pero que nos lo cuente. Bien. Buenos días, Sergio y Eli. Muchísimos besos los que nos manda Alba. Dice que cuando ella era pequeña vendía las pulseras de cuerdas que hacía a su familia. Dice, me pagaban. Sí. Algo simbólico, no me acuerdo cuánto, la verdad, pero saqué unas buenas perrillas para comprarse chucherías, lo que quisiese.
Mira que
las pulseras, ¿no?
Las pulseras de cuerdas.
Algo típico, ¿no? De hacer con las manicas y luego venderlo por el barrio, por el pueblo, a la familia.
Fundamentalmente, que era la única que se apiadaba de ti y te los compraba.
Julián dice que él le sacó a su abuela 30 euros.
Hombre, Julián, esto no le hace una abuela.
La abuela...
La abuela, 30 euros a la abuela, por favor. Eso
no,
está muy feo.
La abuela le pagó a Julián.
Ah, bueno, por bueno. Visto, ah, a ver, es le que sacó. A ver, es que no es lo mismo. Pero
a ver.
¡Amor!
A ver. La abuela le decía a Julián todo el rato: pareces un chivo, pareces un chivo.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Tenía barba.
Quizá tuviera una perilla prominente o una barbilla.
¡Amor! Barba con perilla y a la abuela estaba diciendo todo el rato que...
A la abuela no le gustaba.
No. Y la abuela le dio 30 euros a Julián para que se afeitara la barba.
Sí.
Y Julián se afeitó la barba, se quitó la barba. 30
¡Amor!
Euros.
Y luego no te la volviste a dejar crecer porque eso es un negocio.
Eso, claro.
Todos los meses la abuela te suelta 30 euros porque, claro, si algo tiene la barba es que crece otra vez.
No, claro.
Me la afeito, pero luego me la vuelvo a dejar, abuela, otros 30.
Otros 30 euros.
Y así me voy haciendo, pues... una cajita de ahorro. Bien, bueno.
Hola, buenos días, guapetones. María Luisa, ella cuando era pequeña lo que le daban dinero era por los cascos de los botellines.
¿Sí?
Entonces, dice, mi hermana y yo los cogíamos y los llevábamos a la tienda, a la bodega, y nos quedábamos con el dinero de los cascos. En lugar de dárselo a los padres, pues ellos que hacían el recado, se quedaban con él.
Oye, ellos hacían el trabajo de recogerlos y llevarlos.
Sí, sí, sí.
Pues me parece justo.
Salva nos da los buenos días. Él nos cuenta que él se forró. Es la palabra que dice.
¿Pero qué me estás diciendo? ¿Haciendo qué?
Se forró en Londres vendiendo cigarrillos sueltos. Dice, los pagan muy bien allí.
¿Ah, sí?
Yo estaba de Erasmus, yo no fumaba, vino un amigo que sí fumaba y comprobé que cada vez que le ofrecía un cigarro, le pedía un cigarro, lo pagaban. A partir de entonces, yo empecé a venderlos.
¿Contrabando de tabaco?
No.
¡Te pilla! Te pillan las autoridades y se te cae el pelo, ¿eh?
Claro, porque
verdad,
el tabaco que te lo llevaban de España también,
claro,
imagino.
Me imagino. Porque, o no, a lo mejor, oye, si la cajetilla te costaba, yo qué sé, ¿cuánto costaba una cajetilla de tabaco? Pongamos 100 pesetas, porque hablaremos de pesetas seguramente.
Seguramente sí.
Y tiene 20 cigarrillos y cada cigarrillo lo vendes a 3, hayas hecho negocio, pero bien además.
Bueno, pues mañana más.
Estupendo.
Vale.
Se han quedado unas cuantas fuera, recuperamos
el
mañana.
El que más ha ganado, Manuel, 300 euros.
300 eurazos, fíjate.